en cuestión de actitud por ultramotora, plan arteria, con un invitado al que ahora sí ya le vamos a hacer caso y le vamos a presentar. Un aplauso para el
Estamos con Fernando Arroyo. Él es, él es director de Terra Animal, que es una... ¿Tú sabes lo que es Terra Animal, Amanda?
Así como el concepto, más o menos lo puedo cachar, pero aquí está el experto para que nos diga qué es lo que en realidad es Terra Animal.
Perfecto. Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ultramotora.
Hola, chicos. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar de un tema muy importante, muy apegado a nosotros, un tema que está en vigencia y cada día de mayor interés, como es el tema del trato a los animales, el tema de la protección animal, qué implica, qué significa, qué es lo que podemos hacer. Y es tan importante, y digo que es tan cercano a nosotros, porque ¿quién no convive con un animalito? Y puede ser que no necesariamente sean tus animales de compañía, pero ¿quién no se ha topado con un perro callejero, con un gato callejero? ¿Quién no se ha topado con un insecto dentro de su casa? Uh-huh. El momento en el que te encuentras con estos seres, las decisiones que tú tomes al respecto les afectan, ¿no? Y de eso se trata básicamente los temas de protección animal. Cómo nosotros los vemos y cuáles son las actitudes que tomamos hacia ellos, sean para su bienestar o para su malestar.
Claro. Terra Animal se encarga... Es una consultoría, ¿verdad? Es decir, para estar pendientes de todo lo que tiene que ver con los animales en sí. Nosotros, de alguna manera, tenemos un concepto de que tus animales de compañía, o las mascotas que les dicen, pues son los únicos animales que existen, y con los únicos animales que convives. Pero tú nos acabas de explicar que no es así, Fernando, y eso también es muy importante, pero... ¿cómo podemos nosotros hacer un poco, porque hay que hacer una concienciación en algún momento de lo que está sucediendo? ¿Cuál es el ejercicio que tú recomiendas como para darnos cuenta en que, cuál es nuestro entorno, que es muy animal?
Claro. Bueno, primero quisiera explicarte un poquito lo que consiste Terra Animal, por qué existe, a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, llevo más o menos, yo personalmente, cerca de 10 años inmiscuido en los temas de protección animal. Es un mundo fascinante. Una vez que tú ingresas, solo quieres aprender más, saber más, y se va extendiendo, ¿no? Se va extrapolando todos los conceptos a otros animales, no solamente a ellos que te acompañan en tu casa, perros, gatos, sino todos, ¿no? Como te digo, o sea, ¿quién no se ha topado con una paloma en el parque? Lesionada, por ejemplo, ¿me entiendes? Ya, entonces,
me dan miedo.
Sí, puede pasar.
Yo me corro.
Te da miedo. ¿Te da miedo, Amanda, las palomas? ¿Por qué?
Me parecen sucias.
¿Te parecen como ratas que vuelan?
Sí, justamente. Y...
¡Qué huevo!
Sí, lo siento, pero... Ellas también están en la basura.
¿Y ahora qué pensarán ellas de ti, por ejemplo?
No sé, yo sé que no soy monedita de oro, pero ellas tampoco, entonces a mí tampoco me encantan.
Pero tal vez, Fernando, ese puede ser un ejercicio, ¿verdad? Quiero decir...
No les hago daño, pero huyo nomás.
Quiero decir, es un ejercicio el de encontrarte con un animal y por no conocer su entorno, lo que pasa con ese animal... Tal vez puedes tener, como dice Amanda, miedo o repulsión.
Exactamente. Y por ahí parte todo. Mira, como te decía, me involucraba en ese tema hace algún tiempo ya y decidí hace 2 años fundar Terra Animal, luego de haber pasado por organizaciones de amigas desde voluntario, ¿no? Desde lo más básico que todos empezamos a tener la gran suerte y la oportunidad de dirigir esas organizaciones amigas. Luego salí y decidí formar Terra Animal. Es una organización, es una fundación, es una organización de la sociedad civil que nos hemos especializado como un grupo consultor. Hacemos trabajos de investigación y de temas de educación, sobre todo, con todo el mundo, con otras fundaciones. Nos ha invitado gobiernos autónomos descentralizados. Hemos trabajado con activistas en temas inclusive de desarrollo de legislaciones. ¿Por qué ha sido importante también tomar esta parte? Normalmente nosotros comenzamos y queremos hacer un trabajo directo con los animalitos y está muy bien, entonces vamos a un refugio, ayudamos a bañarlos, ayudamos a cuidarlos, a pasearlos, etcétera, etcétera, y eso está absolutamente bien. Pero también hay un componente que ha crecido mucho, mucho últimamente, y es el tema de esa concientización. O sea, generar las herramientas de conciencia, las herramientas comunicacionales. Nosotros tenemos un taller emblemático ya, que recién tuvo su octava edición en la ciudad de Cuenca, que se llama el Taller Teórico, Práctico y Motivacional de Protección Animal. Entonces, comenzamos hace 2 años. El primero fue en marzo de 2012 aquí en Quito. Hemos tenido la suerte de estar en Quevedo, en Guayaquil, en Santa Elena, en Ambato, en muchas ciudades, en Libertad también estuvimos, ¿no? Impartiéndolo.
Y cuando no es un dices, tema... cuando tú dices es una organización civil, uh-huh. es decir, varias personas que tienen el mismo conocimiento y la misma curiosidad, de alguna manera, y un mismo fin, uh-huh. se unen para, no sé, para rescatar de alguna manera esa idea del animal.
Correcto, correcto. Sí, y eso es lo que está pasando actualmente. Mira, ahora en el país nosotros tenemos conocimiento de 80 agrupaciones en el país de protección de animales callejeros, de fauna urbana, que es lo que se llama.
Ahora, ¿no? Mientras más organizaciones haya, ¿es mejor?
Depende. Y ahí justamente la razón, por ejemplo, de nuestro trabajo. Nosotros nos encontramos con que hay un montón de ganas, y eso siempre será el motor que nos mueva para hacer cosas. Pero lo que sí hay es, tal vez, ese exceso de ganas que raya un poco la... No voy a decir locura, pero sí puede pasar que alguien se emocione
demasiado.
No voy
a decir locura.
Comienza a rescatar mucho, y tenemos buenos amigos que en poco tiempo se ven en aprietos, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de planificar. El tema de protección animal es tan importante para los mismos animales y para las personas que debe ser también un proceso así planificado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Realmente queremos salir a recoger todos los perros que asoman? ¿Debemos priorizar? ¿Cuánto nos va a costar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entramos un poco nosotros con esa visión, compartiendo experiencias, compartiendo un poco de saberes, ayudando a constituirse a otras organizaciones. Creo que nos ha ido bien eso.
Bueno, ¿cómo nos acercamos a Fernando? En realidad lo conocemos de hace mucho tiempo. No hemos tratado personalmente a Fernando, pero sabemos de tu trabajo. Sabemos también porque nos ha ligado que tú eres músico, además.
Sí.
Tú eres músico, eres guitarrista. También
baterista
también, ya.
Se me muero.
Caramba, ¿no?
Caramba.
La música es otra herramienta de concientización bien impresionante.
¿Sí?
Y bien bacán.
Genial. Y también ya nos va a contar cómo. Y también le conocemos a tu hermana, Alexandra, que es comunicadora social, sí. Que también es parte de Terra Animal, aunque ya está en el exterior.
Exactamente.
Sabemos que está...
No, la apoya mi hermanita, que desde
super
aquí...
Stalker, el pueblo super stalker.
Le saludo, porque sin ella también muchas cosas no serían posibles.
Claro, perfecto. Vamos a hacer algo. Yo creo que queremos un poco contar lo que está haciendo Terra Animal, pero también que la gente nos vaya diciendo. Acá tenemos ya varias preguntas.
Claro,
De varios temas, ¿no? O sea, hay mucha variedad. Yo quiero de alguna manera clasificar cuáles son las... ¿En qué campo nos puedes ayudar tú? Por ejemplo, ahora estábamos conversando... también un saludo a la Chiris, que está acá con nosotros haciendo redes sociales.
Es lesionada.
Y está lesionada precisamente porque sacó a pasear los perros que no son suyos, pero que su hermano le encargó porque se fue a Estados Unidos. ¿Sí? No vamos a decir el nombre del hermano, Juan Carlos, pero obviamente irresponsable, lo dejó. No, y ella, al sacarlos a pasear, tuvo unos inconvenientes. Uh-huh. Es decir, le rasparon toda la mano. ¿Sí? Uh-huh. Entonces tú conversabas, y las coincidencias son así, pero tú conversabas y decías que le estabas dando algunos consejos de cómo mejorar. Es decir, cómo mejorar el trato con tus animales o con los animales que puedas, con los que puedes rodearte. Entonces, vamos a hacer esos ejercicios, vamos a ver si alguien...
Desmitifiquemos a las mascotas.
Uh-huh. Vamos a desmitificar, sí, sí, a las mascotas, dices, Amanda.
Sí, digo, desmitificar, como que... Justo me parecía súper particular lo que decían ahorita. No, si no tienes como que el chance de sacarle a pasear a tu perro todos los días, pueden haber herramientas o cosas diferentes para que el perrito igual como que tenga su desgaste de energía y pueda sentirse bien haciendo algo, uh-huh. para que supla el paseo. Cosas así, ¿no? Igual, como ya no tienes espacio para tener un gran patio y que el perro esté ahí, puedes hacer algo para que el perrito tenga diversión, se canse también y coma feliz después y esté en paz, ¿no?
Claro, yo creo, y eso, Fernando, yo creo que todos tenemos más acercamiento con los perros y los gatos.
Sí, los gatos.
Y gato, perro y gato, y animal ingrato, dice el lema. No, Y vamos a un poco a desmitificar esas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Nosotros tenemos de mascota un pollo, por ejemplo.
De mascota dos musiquitos.
No, dos musiquitos, no, es la mascota, es el pollo.
Mascota de la radio.
La mascota de la radio. Y le tratamos muy bien, está más comidito que nosotros.
Sí.
Pero vamos a un tema puntual. Cuando tú tienes un perro, primero, es una gran responsabilidad, ¿verdad?
Claro que sí.
Total.
Totalmente.
Como un guagua.
Pero también, por más que dicen, es el mejor amigo del hombre, es como de la familia, no puede comer lo que come la familia y hacer lo que hace la familia, ¿o sí?
No. A ver, ese es el puntal posiblemente también fundamental para poder nosotros reconocernos y comprender qué es lo que los animales requieren de nosotros. Estos animalitos que están bajo nuestro cuidado. Hay varias clasificaciones, ¿no es cierto? Por motivo de así, básicamente, de inclusive hasta cierto punto de utilidad, somos los seres humanos los que clasificamos. Entonces decimos, este animalito es para comérselo, este animalito es para que te haga compañía, este animalito es para que te entretenga, y así los calificamos a todos. Pero es una concepción meramente humana. Meramente humana, o sea, podemos tener como animal de compañía al pollito, ¿no es cierto? Tengo amigos que tienen sus gallos, gallotes, son de compañía y son, las aves son extremadamente inteligentes.
¿Quién creyera? ¿Quién creyera?
Exacto. ¿Han visto que en Jurassic Park dicen
que los dinosaurios? Vamos a hacer algo, Fernando, perdón que te corte. Está muy interesante. Me voy a poner una estrellita, Amanda, cuando hable al micrófono, ¿ya?
Pero entonces deme un micrófono,
por favor,
pues.
Acérquese.
Deme un micrófono, déjeme
pedirme. Y ahí le entendí.
Digo que en Jurassic Park dicen que de los dinosaurios vinieron, o sea, que la evolución de los dinosaurios fueron las aves.
Ajá, correcto.
Y el Velociraptor era ahí como el más pilas de todos. Y luego, ya el doctor. Uh-huh. Ese man dice que ellos derivaron en las aves, nadie le cree.
Sí.
Pero ahora ya es
un... Y de hecho hay un científico ruso que él dijo, denme 5 años y tendrán su primer dinosaurio a partir de un óvulo.
No, qué miedo. No, sí, pero hay que decir, señor, vea por favor Jurassic Park, vea lo que va a pasar.
Puede ser, pero es porque científicamente sí están ligados genéticamente.
Qué miedo.
Entonces, mira, el asunto es que ya, ok, nosotros como humanos tenemos esta clasificación, buena o mala, tenemos esta clasificación. Pero el punto fundamental de la protección es justamente comprender lo que es el animal. Hay miles de especies de animales y cada una tiene diferentes necesidades alimenticias, de tiempo, unas son nocturnas, otras son diurnas. Nuestros perros y gatos se han acostumbrado a nuestra vida, eso es verdad, pero no dejan de ser todavía descendientes de lobos, descendientes de los felinos más antiguos. Los perros tienen 14.000 años de evolución social junto al humano, de esta domesticación. Y en ese sentido hemos variado un montón sus conductas, pero hay algunas que persisten. Sus necesidades nutricionales son diferentes. Por ejemplo, si le das un chocolate, le estás matando a tu casa.
Sí, eso ¿no? Es
le das dulces, condimentos, cebolla.
El chocolate le manda inmediatamente al veterinario para que le hagan
y le afecta
un lavado.
Tenazmente.
Un lavado estomacal. Y si no lo haces y solo le ves... ¿cómo está ahí padeciendo y no sabes por qué?
Afecta sobre todo su hígado, porque no procesan algunas de los componentes del chocolate.
Y por ejemplo, los animales, o los perritos, en este caso, los perros, cuando ven un chocolate, la mayoría sale corriendo, ¿no? Y le quieren dar, o darle dulces, o darle helados.
Claro, no, nada, ¿sabes? Que ver. Entonces, mira, si reconocemos que ellos tienen esas necesidades diferentes, y ese es solo lo alimenticio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema del paseo normalmente? El paseo es, exactamente, es una necesidad absolutamente natural de un perro. ¿Por qué? Porque al ser descendientes de lobos, son animales gregarios, son animales de jauría, que tienen una estructura social y que su naturaleza es moverse en manadas, ¿no es cierto? Por extensos territorios. Pero nosotros los hemos localizado y los hemos encerrado en nuestras terrazas, en nuestras casas. Esa es la verdad. Pero si es que, obviamente tampoco es una especie que, soltémosle libres en el monte, han perdido muchísima su capacidad de cazar y todo. Entonces no podemos hacer eso. Ya que son nuestra responsabilidad, debemos cumplir con eso.
Además, ¿qué van a cazar aquí, no?
No, pero mira, hay otra cosa interesante. Perdón, a veces yo también me salto de un tema a otro, pero es que es bien interesante analizar esto.
Está bien, dime.
En los parques de Quito tenemos también un problema con estas jaurías de animales abandonados que van convirtiéndose en ferales, es decir, pasaron de un estado de domesticación hacia un estado más natural salvaje. Y ha habido varios problemas con estos animalitos que, siguiendo su instinto natural, por ejemplo, hace algunos años cazaron unas llamas, ¿no? Que, no tanto así, pero sí depredan esta fauna silvestre de nuestros parques metropolitanos. Ahora, ¿es culpa del animal? No, nunca jamás. Primero y sobre todo porque ese animalito fue abandonado ahí. Y ya es de por sí una condición triste para ellos. Pero siguen su instinto natural. Entonces, si ven una lagartija, si ven un pequeño roedor, inclusive llegaron a las llamas que había en el parque metropolitano de Guaglitagua, ¿no? Entonces, pero todo a partir de qué? De que hubo un humano que no reconoció sus necesidades, lo abandonó y ahora se vuelve un problema de salud. Luego tenemos gente que se queja, el parque que quiere deshacerse de ellos y por otro lado las personas que no queremos que simplemente los exterminen. Mira cómo es la problemática social, ¿no? A partir de simplemente no reconocer esas necesidades. Pero bueno, estamos trabajando en eso, creo que la conciencia está evolucionando y es súper chévere que espacios como este se den cada vez más frecuentemente, porque
es que, eso se trata. Justamente, es lo que decías, más allá de ir a bañar perritos o recoger perritos, tiene que nacer de un cambio de mentalidad, cambiar el chip de cómo concibo yo al otro en general, y el otro también es el animal.
Correcto, entonces, correcto, es tal cual.
Ahí va como el cambio sistémico que decíamos el otro día. O sea, es justamente un cambio bastante más global. Es cómo veo yo al otro, cómo respeto yo al otro y las necesidades del otro.
Exactamente. Y es para todos los movimientos sociales. Mira, cuando hablamos de género, de violencia de género, cuando hablamos de violencia hacia niños, adultos mayores, grupos vulnerables, también están los animales. Hay una cosa interesantísima. En 1908, Panamá decretó una ley de protección a los niños y animales domésticos. Fue una de las primeras legislaciones latinoamericanas juntos. Okay. Pero ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, porque alguien podría decir, ¿qué están locos?
¿Cómo van a comprar los guaguas? ¿Cómo van a comprar los guaguas?
Pero ambos son, la palabra clave es que ambos son sujetos vulnerables.
Claro.
¿No? Sujetos vulnerables. Y la relación de maltrato hacia los animales de compañía, que son especies vulnerables, Se extrapola tácitamente a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres. O sea, la violencia hacia los animales tiene científicamente comprobado relación directa con la violencia interpersonal. Entonces es muy importante detectar esa violencia hacia los animales porque fácilmente puede escalar hacia los humanos también. Demostrado, sí.
O sea que la violencia que puede generar, que vemos a diario, que vemos muchas veces lastimosamente, eso es una consecuencia de lo que puede estar pasando en el entorno de esa familia.
Familiar, correcto.
Sí.
De acuerdo.
Ya, está completamente interesante el tema. Nosotros lo habíamos seguido porque te había comentado, Fernando, y le comento a toda la gente, Ultramotora, hay un especial que están haciendo en Día a Día. Son como 3 capítulos. Uh-huh. Comenzaron la semana pasada, esta semana fue el segundo y el tercero va a ser el siguiente. Y está encaminado precisamente al tema animal. Hay unos casos muy impresionantes de ahí que les han dejado a los perros sueltos. Es decir, a ver, tú te haces cargo de un perro y luego dices, bueno, ya no quiero. Y lo sueltas de ahí, ¿verdad?
Y más trágicamente, con toda la conciencia. O sea, no es que abres la puerta y ojalá se vaya.
Claro.
Con toda la conciencia y con toda la
premeditación,
máquina,
premeditación
y alevosía.
Y ventaja.
Y la gente va al parque, va a la carretera.
Deja
los animales
eso
ahí.
Lo ha visto
y están triste. No, pero mira, hay casos.
¿No?
O sea, lo botan de la camioneta sale corriendo y el perro va atrás desesperado. O sea, así de triste, así de trágico. ¿Qué tipo de salud moral hay en una sociedad que hace eso?
Terrible. No, o sea, sé que es real, pero no tengo esta dieta. Sé que es real, pero es algo que no me cabe en la cabeza. O sea,
claro.
Gente que puede hacer eso con los animales, justamente lo que decías tú, puede hacer lo mismo con los humanos.
Seguro que sí, y esa es exactamente la idea de todo esto. Por eso es que la protección animal es un tema social. No está separado, ¿no? Eso es lo que nuestras autoridades antes, y por suerte ahora está cambiando, creían en siempre. Pero vean, ¿cómo vamos a hablar de animales? O sea, tenemos niños de la calle, nos falta sanidad, los ríos contaminados, nos falta el comercio, la producción, papá. Pero no, o sea, todo está tan interrelacionado, ¿no?
Todo va junto, o sea, pero justo lo que conversábamos el otro día con el Polo, que son políticas ya también a veces un poco extrapoladas, como gente, como hablábamos un rato, fanática, que ama a los perros y cuida a los perros, pero le valen los niños callejizados. Entonces, a lo que me voy es como, voy a trillarme toda la conversación en esto. Tiene que ser un cambio súper más grande. O sea, es como yo veo al otro. Le respeto y le respeto como parte de este universo en el que todos debemos convivir en paz.
Exactamente. Y créeme que cuando una persona es sensible hacia los animales, tiene esa tendencia sensible hacia las personas, cuando la motivación es correcta.
Exacto.
Porque tienes razón, también hay de todo en esta vida, ¿no? Y no creo que se pueda generalizar nada. Sí, hay gente que ama a los animales y tal vez tiene otras actitudes, como no. Como también hay gente que está en los animales y está en con los niños y está en la ecología y no sé, un montón de cosas. Pero bueno, personalizar las ideologías complica la situación. Lo importante es que creo yo que despertemos, como tú dices, Amanda, este chip y este cambio, ¿no? De que es súper necesario, no solo por los animales, nuestra propia existencia está en riesgo si no empezamos a pensar en ellos de forma diferente. Y aquí sí me atrevo a poner un puntito que normalmente es así un poco más incisivo en el tema de los animales, y es el tema de los animalitos que nosotros consideramos de consumo. La producción actual de animales para satisfacer necesidades de carne y de vestimenta, etcétera, ha llegado a proporciones ya desmedidas. Se calcula que más o menos mueren cerca de 9 billones de animales anualmente. O sea, nos bajamos toda la población de la Tierra y más anualmente para satisfacer un consumo que nunca existió en nuestro, nunca existió. Nunca el ser humano comió tanta carne ni tuvo necesidad de eso. Si es que revisamos nuestra historia, nuestras tribus aborígenes eran prácticamente vegetarianas y los sacrificios animales eran muy tema religioso, cultural. La ciencia ha demostrado que nuestra condición no es... somos omnívoros, si es verdad. Comer carne es normal, natural, no nos hace daño. Pero comer y producir, sobre todo, esas cantidades tan gigantescas. Imaginémonos de estos 9 billones de animales. ¿Dónde están sus heces? ¿Dónde está su orina? ¿Dónde están sus vísceras? ¿Sus huesos? Están contaminando nuestros ríos, nuestras tierras.
Se vuelve un círculo de producción de basura, incluso.
Tanto así que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, determinó que el 15% de la contaminación mundial proviene de la crianza intensiva, y es mucho más alta que la contaminación de los autos, por ejemplo.
Wow.
Pero, o sea, son cosas realidades. Obviamente que los animales de granja están por allá, ¿no? Y tú solo los ves empaquetados en el supermercado.
Claro.
Pero detrás de eso hay todo un proceso, hay un proceso legal aquí en Santo Domingo de los Áchilas, de comunidades Sáchilas, que han visto sus ríos contaminados por la empresa seguramente más grande, que supongo que no hay cómo decir el nombre.
Mejor no.
Ya, bueno, empieza con P.
Ya,
entonces, pero son realidades. Entonces nuestros compatriotas están sufriendo por la carne que comemos, por ejemplo. Todo es un tema social, económico, claro, pero es real. Entonces también hay que comenzar a discutir ciertas cosas.
Eso ya hablábamos a nivel macro, ¿no?
Sí,
es decir,
claro.
Países desarrollados, hiperdesarrollados, que han hecho de la producción una industria, pero desmedidamente desproporcional, porque claro, o sea, no es simplemente lo que puede satisfacer al hombre, sino 10 veces más. Uh-huh. Incluso estamos empachando de eso. Y claro, creo que nosotros, porque ahí dices, bueno, es una cuestión que está pasando en otro lado, pero algo se puede hacer desde cada una de las trincheras, y eso vamos a, desde cada uno de nosotros, desde las casas, la familia, cuando sales a caminar. Ajá. Cuando sales al parque, es decir, es algo mucho más mucho más alcanzable.
Ajá. Y es bien ciudadano, ¿verdad?
Bien ciudadano.
Es bien ciudadano, o sea, eso es lo interesante de esto. Ahora, ¿por qué hay tantos grupos y organizaciones civiles? ¿Por qué no es un tema público, por ejemplo? Está creciendo, hay un compromiso aquí con el municipio de Quito, el municipio de Ambato se propuso el tema del manejo ético a las especies de fauna urbana hace 4 años. Se generó lo que fue el primer albergue municipal en el país. Uh-huh. Ambato es el primer cantón del país con un programa integral, ¿no? Con legislación, con agentes de ley, con jueces especializados, con albergue, con programa de esterilizaciones, por ejemplo, para estos animalitos de compañía. Y la acogida ha sido enorme, ¿no? Pero ¿por qué no ha sido tan público? ¿Por qué es más ciudadano? Porque primero hay esa sensibilización, ¿no? Ciudadana. O sea, la gente quiere, y especialmente la gente joven, quiere y puede hacer full cosas desde su colegio, desde su universidad.
Claro, puede ser un cambio, y es precisamente ser agentes de cambio. Y le recordamos, @ultramotora, @planarteria, también nos puede escribir a través de nuestra página, fanpage de Facebook. Cuestión de actitud, nos pueden encontrar, y también tenemos el hashtag Cuestión de Actitud, y ustedes pueden ingresar y comenzar a hacer preguntas que seguramente tenemos varias. Le repito, por Twitter, arroba ultramotora, arroba plan arteria. Ya que estamos hablando de animales, de todo este tema tan natural, yo creo que vamos a escuchar música referente. Hablábamos de los perritos, y le digo al musicólogo, ¿qué le parece que pongamos algo relacionado? Y me dice, claro, el perrito de Ocho Sucre.
¡Ay, no, por favor, no haga eso!
Madre Naturaleza, vamos a escuchar.
No, es verdad que no puedo yo escuchar.
Yo creo que podemos escuchar Perrito de Ocho Sucre.
Sí podemos.
No, no, por favor.
No, sí podemos.
Para sensibilizarte, Amanda, por favor.
No, no, que si quieren me plantan.
Yo salgo llorando.
Es un tema icónico de Maestro Guevara, Jaime Guevara, que por cosas de la vida termina siendo tío en segundo grado. Y,
¿Tío tuyo?
Sí, muy gracioso, ¿no? No, pero una gran fuente de inspiración a todo nivel, al cambio social mismo.
Claro.
Y ese lo envuelve a... no solo al Sucre, sino al animalito también, ¿no?
Pues qué interesante conversar con el señor Fernando Arroyo. Vamos a regresar inmediatamente, escuchamos música y bueno, quédate acá conectado en Cuestión de Actitud.
Ya volvimos aquí, estábamos conversando con el Fer sobre las mascotas y justamente esto tan tenaz de, yo al menos le contaba que no podía tener un perrito porque ya mi estilo de vida no me daba para eso. Y era un perrito que amamos mucho con mi hijo y le criamos desde bebecito. Entonces fue un apego y un desapego muy brutal también. Por eso decíamos, hay que tener un perro con un gran signo de interrogación al lado.
Bueno, la respuesta creo, aunque parecería que no, creo que sí es clara. O sea, debes tener un animalito del que puedas responsabilizarte, del que puedas... otorgarle todas las condiciones de bienestar físico que tiene que ver con su cuidado veterinario, con la comodidad que deba tener de acuerdo a su especie, ¿no? Con su bienestar psicológico, y ahí es donde normalmente tenemos más problemas, porque una cosa es de que el animalito esté vacunado, que esté esterilizado, que es la parte médica, ¿no? Pero qué difícil se nos hace poder satisfacer las necesidades de su especie. Entonces, por ejemplo, el tema del paseo, que es fundamental. El paseo es súper básico, o sea, eso es una verdad, ¿no? Para cualquier, no importa el tamaño, hay gente que dice, no sé, como es un chihuahua chiquitito, entonces no sale, ya tiene el departamento. Y nada que ver, porque imagínate, o sea...
He oído mucho.
Sí, imagínate.
¿Qué dicen? ¿Pero qué dicen? El departamento es grande, claro, es un chihuahua.
Es como una jungla para el perrito, chiquito, claro.
El problema es que esa jungla, si pasas 6, 7 años metidos en esa jungla, en algún momento te la vas a conocer de pies a cabeza y te vas a aburrir. Claro. Y pasa también que muchas veces los perritos que tienen, que son de razas de tamaño pequeño, a veces son las más necesitadas de atención, las más necesitadas también de otro tipo de cuidados.
Claro.
De cuidados inclusive que tienen que ver mucho con esa necesidad afectiva. Los mimamos muchísimo, ¿no es cierto? Pues son chiquitos porque son bonitos, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero son a veces histéricos. Son bien histéricos justo porque no hemos satisfecho esa necesidad psicológica de que como el perrito es chiquito, igual debe enfrentarse al mundo, igual debería socializar con otros perros, con otros humanos, etc. Pero no, le cuidamos, le hacemos una burbuja, ¿no? Y después tenemos un perro que va...
Y peor, bueno, no sé, el caso es cuando son perritos que le ves la carita y dices, no, es inocentito y es bonito. No, pero aparte de eso, claro, algún rato se vuelven enojones o bravos, pero es porque a los perritos no les podemos tratar como a los bebés. Es decir, hay que diferenciar que es un perrito.
Exactamente.
Y eso lo aprendí del líder de la manada.
Lo que tú acabas de decir es exactamente lo que me refería. Cada especie tiene sus necesidades. Sí,
Fernando,
es de...
Perdón. Es César Milán, ¿no?
César Milán.
¡Ah! Pensé que el líder de su manada es...
No, el líder de la manada es el programa de televisión. Todos conocen menos de la manada.
Sí, visto, de.
No puede tener perrito. Fernando, nos contabas entonces...
Sí, y es justamente, o sea, mira, y además, la necesidad de un perro es diferente a la del gato. Por ejemplo, el gato es primero nocturno. Entonces, cuando tú ya estás yéndote a dormir, el man empieza...
El man empieza a chatear, ¿no?
Ajá. ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad? Así como hay la necesidad del perro de pasear, la del gato es de trepar.
Ya. O sea, las cortinas sufren primerito.
Ya, pero entonces tú tienes que suplir eso para que no se dañen tus cortinas. Hay un montón de accesorios ahora que hay. Ve, y desde cosas tan fáciles como poner, ¿cómo se llaman? Repisas, ¿no es cierto? repisas a los gatos les encantan las partes altas, puedes acomodar que su madriguera esté en lo alto, digamos así, entonces que su camita con sus juguetes o sus cosas esté arriba, porque esa es su naturaleza, son arborícolas.
Vienen de los tigres, ¿no? Que están subidos de los árboles.
Y que claro, vienen de los felinos egipcios en realidad, claro. Que eran semisalvajes en África.
Ya dije los tigres, así por decir cualquier cosa.
Pero no, quiso decir malo para botánica.
Malo
para botánica.
Cero geografía. Bueno, entonces mira, qué importante que es reconocer esas necesidades. Claro. Porque en la medida que las reconozcamos, tendremos animales más tranquilos, más felices. Sociables, más felices.
Además, si te pones a ver, cuando estás en tu casa con hijos y familiarmente, pues es divertido construir un fuertecito hasta que llegue arriba para que estén ahí.
Claro, entre todos, los niños pueden participar. Los niños
yo tuve gatitas también, me dan gatos. Y eran unas mimadas, yo no tenía hijos en ese tiempo, entonces eran mis hijas mimadas en un nivel así locazo. Y en serio, nosotros habíamos hecho como que cosas para que puedan jugar y dañar. Entonces había como un cosito como de yute, entonces podían rasgar y podían destruir.
Que les encanta.
Porque amaban destruir los estuches de las guitarras, amaban destruir cualquier cosa que sea así como rugosita.
Sí, sí.
Ya, amaban el material de los estuches, de los bajos y las guitarras, amaban. Entonces ahí tuvimos que idear algo para que estén felices y era esto. Pero sabes que pese a que hicimos de todo, las manes amaban dormir en esa parte de ahí arriba de las puertas.
¿Ah, sí?
Ahí donde va el vidrio.
Ajá, donde va el vidrio sobre la puerta.
Ahí se acostaban a dormir los vacas.
Y claro, es full natural.
Les encanta, claro. ¿Y dónde está la chiva? Ahí arriba.
Bacán. Ahora, ahora, a ver, estamos hablando de estos animalitos que podemos responsabilizarnos, podemos otorgarles bienestar, sacarles a pasear, ¿no? Pero tenemos el otro lado, que son de estos animalitos que siguen estando en nuestras ciudades, que la gente no ve por ellos, o parcialmente, por ejemplo, esos animales comunitarios. ¿Sabes? Siempre hay algún animalito en el barrio que vive en el barrio, ha hecho, qué sé yo, su cuevita o se refugia en el parque, la señora de la tienda le da el desayuno, el señor de la sastrería. Todavía son cosas que se nos conservan. Yo no le veo eso necesariamente malo desde el punto de vista en que puede haber una convivencia de respeto, ¿no? El problema es que las ciudades van creciendo, se van llenando de personas, no todo el mundo es tolerante, y hay gente que obviamente no solo que no les gusta, sino que realmente busca hacerles daño a los animales. Y ahí es donde viene todo el tema de la política pública. Respecto a estos animales que se encuentran en la calle, sea en condición de calle como tal o en lo que se llama animales comunitarios que tienen un cuidado parcial. O sea, es del barrio, pero no es de nadie.
Nadie se hace responsable realmente.
El rato, no.
Es de todos y de nadie, ¿no?
Sí, y eso es una situación compleja también, porque por un lado, yo he visto animales que han vivido muchos años en ciertos barrios, y son cuidadores del barrio, y son, de hecho, al ser territoriales y tener esa
cuida más que el guardia,
cuida más que el guardia. Si el guardia está así bien achumado y se cuesta, y el otro así, ajá.
Y él sí
cuida atento. Y lastimosamente en determinado momento vino un vecino que no le gustó o que no supo lidiar con el animal, y los envenena, amanece muerto, es todo un luto para el barrio, crea conflictos sociales porque usted ha sido. Y entonces yo en represalia le rompo los vidrios de su casa y el otro, y así, yo he sido testigo y muchas veces han venido a mí a decir, o sea, es una escalada de violencia, ¿no? No, le pateó al perro, entonces el otro le rompió el faro del carro, el otro le envenenó al perro, le rompió, o sea, así, ¿verdad?
Comienza por ahí las guerras, te digo yo. Tú llevas o traes un libro ahí que dice el derecho de los animales, ¿no?
Sí, sí.
Está muy interesante.
Tu hijo o tu perro, dice.
¿Perdón?
¿Tu hijo o tu perro?
Bueno, ese es de los títulos fuertes, ¿no? Ese es de los títulos fuertes, que ya muchos autores... Este es un autor que se llama Gary Francione, de los años 70 ya. Él es un abogado, fundador en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Georgia. Es el estado donde se creó la Escuela de Derecho Animal. Pero bueno, el título es en realidad así más como para ser incisivo en el tema, pero... Bueno, sí es una persona bastante radical en sus pensamientos, ¿no? Los animales, de acuerdo inclusive a su naturaleza, no tendrían por qué haber sido esclavizados por los seres humanos.
Eso te iba a decir. Vamos a desmitificar de alguna manera algunas cosas que se piensan. Por ejemplo, ¿Por qué existen los animales de raza y los animales que les decimos runas, o les decimos callejeros, o les decimos cacri? ¿Sabes? Callejero no. Con criollo. ¿Sabes? No. ¿Pero por qué hay ese discrimen desde los animales? Y cuando tú ves uno, digamos, en la calle y está suelto y dices, no, ese no es callejero. ¿Por qué? Porque es de raza.
Es de raza.
O sea, al de raza no le botan de la casa, pero al que es feíto, sí, o al que es runita, sí.
Oye, pero yo qué pienso, ¿no? No sé, hay sociólogos aquí presentes, ¿no? Porque yo creo que es condición humana eso de poder categorizar todo, ¿no? Es que es más fácil si categorizas.
No puedes pensar en algo que no está dentro de una categoría.
Sí, es como que no te sientes tranquilo. Entonces, así ha pasado con las razas humanas mismo. O sea, como todos los temas de racismo nuestro, ¿no? Personas de raza negra, indígenas... entonces yo creo que de entrada es condición humana, pero lo bueno es que, o sea, vamos un poco a lo positivo, esa discriminación me parece que se va solventando en cierta forma. Mira, en Costa Rica hay una cosa interesantísima, hay el día del perro mestizo, que allá se llama se me acaba de ir el nombre. Bueno, es algo así como cigote o algo así, bueno, le llaman como decimos nosotros, nuestro rum. Ellos tienen allá su día del mestizo, y de hecho los animales en una encuesta se vio que habían sobrepasado ya, o sea, la cantidad de tutores, ¿no? No hablamos de dueños, hablamos de tutores, siempre pensando que el animal no es un objeto. Los tutores ahora tienen más animales mestizos que de raza. Yeah. Lo que pasa es que las razas se iniciaron igual, eso es hasta mira de las Europas del medievo, ¿no? Porque el Cocker Spaniel Sheltered,
claro, no sé qué. tiene
que... tenía la Reina Victoria, no sé qué. En su momento tal vez posiblemente era la cultura y todo, pero ahora ya no, o sea, lo que tratamos de decir es un ser sintiente, tiene capacidades de sentir igual que los de raza, igual que los mestizos.
Claro.
Más o menos como los gatos en el tiempo de los egipcios. O sea, nos imaginamos a Cleopatra, ¿no? Como un gato así de la calle, ¿no? Tiene que ser así un gatito, pero...
Bien bonito. Peludito.
Peludito, así como, no sé, amigo de Garfield.
No, más bien pienso que era de esos gatos pelados, así.
Persa, ¿qué le dicen?
No, no es persa. ¿Cómo son esos gatos pelados? ¿No?
Sí, no me acuerdo de la raza. Es pelado.
Como Kitty Galore.
Ah, ya,
malísimo.
Pero son feísimos. Sí. Bueno, en todo caso...
¿Qué dice el gato de usted?
Estoy muy bien. Claro, el gato de vino. Más feo.
Oye, pero penosamente, solamente para concluir ese tema de las razas, claro, también hay que tomarnos en cuenta una cosa. Peligrosamente y tristemente también muchas crianzas de razas en este afán de mejorar, entre comillas, las genéticas, ¿no? Especializarlo a uno, por ejemplo, todas las razas bull. Pit bull, bulldog y bull terrier. Es exactamente, no, Red Bull no es
Red Bull, no.
Eran perros que fueron desarrollados para las peleas con toros.
¿Peleas con
toros?
¿Toros?
Con toros. De Inglaterra del siglo XVII, XVIII.
Y es por eso que hoy se cree, y vamos a desmitificar eso.
Tan fuerte. Tan
por ejemplo, estos perros, los Pitbull, bueno, por favor, es la única radio que sabe que Pitbull es un animal.
Ya.
Yeah. Así es sencillo. Pero... lo que quiero decir es que estas razas que hay de anime de perros, ¿no? En algún momento han atacado a personas, y eso es real, tú sabes, Fernando. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque también se habla mucho de este perrito negro, ¿cómo se llama?
Rottweiler, este otro, Doberman. Pero es que es justo, se han puesto por tiempos de moda. Un tiempo los violentos eran los Doberman, luego los Rottweilers, los pantalemanes, los Pitbulls. La gente es la gil que les hace hacer tonteras a los perritos, ¿no?
Sí, o sea, ellos han sido criados para satisfacer una condición humana. En ese momento fue de entretenimiento. Los pastores alemanes...
Pero eso les queda por generaciones.
Trascendental, es que genéticamente se los modifica. Mira, nuestros perros, a ver, tienen 99% de lobos. O sea, un chihuahua,
¿ya?
Sí, un chihuahua que tú ves así chiquitito, tiene 99% de cromosomas de lobo. Pero ese 1% que hemos modificado a través de la selección genética, no de coger laboratorios, ¿no? Y así crear criaturas, sino simplemente de seleccionar. Este es más pequeñito, juntémosle con otro más pequeñito y van saliendo más pequeñitos hasta que llegan al toy. No, al French toy y cosas
para,
así.
Para que las chicas les lleven en la cartera.
Exactamente, durante decenas de centenas de años.
¿Has visto a un chico llevando su cartera? Me dijo que machista comentario.
Sí, en las mochilas. Y he visto muchos. Justo un amigo ayer, cuando fue el sábado, le había mordido su perro enano ahí. ¿Ya? La nariz.
Yo no digo que un hombre no puede tener un perro chiquito, nunca dije eso. Pero lo que estoy diciendo es que las chicas, sí, es muy común, no digo todas, pero muy común, como tú decías, utilizar a los animales como objetos. Entonces es un objeto de decoración,
claro.
O de...
Un accesorio.
Por suerte no conozco a nadie, sí, no ya.
Pero no vio legalmente a Rubia.
Ah, cierto. Paris Hilton.
Y hay algunas, que son aquí, no solo artistas, también así en la ciudad.
Las señoras que van con los
perritos, claro.
Pero bueno, también, o sea, al punto sí, a que quería ir es que mira, por ejemplo, de genética se conoce y es bien sabido de que los pastores alemanes, si bien son perros muy versátiles, son perros que se adaptan mucho... desde estar en una de la altura a la parte baja, los terrenos, de estar dentro de casa, tienen al final de sus días problemas articulares bien graves, ¿no? Se supone que mientras más bajo tenga el lomo, fijaraste inclusive, ¿no? Más bajo tenga el lomo en la parte posterior, ¿no es cierto? Hacia sus últimas vértebras lumbares, es más puro, es la fisiología de la raza.
Y la parada y todo, ¿no?
Ajá. Yo he hablado, tengo amigos que son criadores, ¿no? Compartimos muchísimas cosas, ¿no? Justo por ese tema de que de la pureza y que si no es puro y que un puro cuesta unos cuantos miles de dólares y se le pone un precio al animal. Pero, o sea, esas selecciones han creado también estos problemas, ¿no? Hay animales que se llaman los braquicéfalos, que son los de hocico bien cortito, tienen problemas respiratorios. Los Sharpei tienen altísimo problema de piel ya genético. Entonces, de esas selecciones humanas, a la final, que fueron solo para satisfacer nuestras ideas, ¿no?
Eso cuando dices genético, qué bien que lo aclaras, porque uno pensaría, bueno, en el tiempo de Hitler metieron un montón de perros y les cambiaron con unos químicos. Y no, o sea, en realidad puede pasar en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento, que... comenzar a mezclarles, ¿no?
Y de la misma manera nosotros debemos desmitificar que una raza sea peligrosa.
Y
penosamente
predeterminada para ser humano.
Predeterminada. Si bien es cierto, pitbulls, bulldogs, rottweiler, pastores alemanes son razas que llamamos poderosas, razas fuertes porque fueron seleccionadas para cacería, para defensa, para pelea. Eso no quiere decir, si bien es cierto, hay una condición genética y una cierta predisposición que tiene que ver sobre todo con su corpulencia, ¿no? No significa de que ese animal esté predestinado para matar. ¿Por qué? Porque sobre todo, y en el caso de los perros, y también se aplica a los gatos, su condición fundamental para sus reacciones, depende fundamentalmente de la educación que se le ha dado y el ambiente en el que se ha desenvuelto.
Claro, claro.
Eso es básico. La ciencia de la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y en este caso etología canina, lo dice muy claramente. El mayor factor que incide en los comportamientos del animal es cómo fue criado, a nivel de qué pautas, reglas se les dio y de qué manera, que no tiene que ser violenta, sino a través de estímulo positivo que se llama. Y segundo, el ambiente en el que estuvo. ¿Socializó? ¿No socializó? ¿Tuvo un ambiente tranquilo, cómodo? ¿Fue sometido a malos tratos?
Y un gran ejemplo de eso son algunas razas de animales grandes que son corpulentos, que son bien fornidos, pero que conviven con bebés o con los niños, y que los niños se suben en su lomo, se dan vueltas, se agarran, y ellos son pacientes totalmente, claro. Y no les hacen nada.
Y cualquier perro bien educado, bien tratado, exacto, va a ser así con la familia.
Y los chiquitos también, porque los chiquitos a veces son muy mal educados, por lo que tú decías, que los mimamos porque son más chiquitos y todo esto.
Yo pensaba que, o sea, funciona igual. A los niños les crías mal y vas a tener asesinos en serie.
Mira, si tienes un niño maltratado, un niño encerrado, que no socializó, que no le pusiste reglas, los límites, o sea, bueno, no soy padre, ¿no?
Pero va a ser un delincuente juvenil.
Pero digo, o sea, se supone que sí, es cierto.
Totalmente, o sea,
los asesinos
tienen
en serie
mucho sentido, exacto. O sea, tú lees un expediente de un asesino en serie,
son personas maltratadas.
En su mayoría también habrán excepciones patológicas.
Seguro, pero claro. Entonces va por ahí.
Claro.
Vamos a ver en Wikipedia cómo fue la niñez de Manson, por ejemplo, Charles Manson.
Ah, de verdad.
¿Tuvo perro? ¿Qué perro tuvo?
Vamos a ver.
Investigación informativa.
No recuerdo, perdóname el nombre de ese asesino en serial. Comenzó a sus 8 años sacrificando a sus 8 años, matando y decapitando a los perros.
O sea, empezó por ahí.
Era un niño de una familia muy, no voy a decir disfuncional porque no es el término, pero una familia maltratadora y de problemas internos. Uh-huh. Él mismo fue maltratado, abusado sexualmente, y a los 8 años, mira,
claro, lo que hizo. No tienes otra opción.
Uh-huh. Y qué miedo, chavos, más.
Y todos se pusieron a ver a Charles Manson, okay. Ha tenido peligros. Yeah. No, de hecho, no, sí, no, sí, sí, tiene mucho que ver. Bueno, hemos hablado y hemos dedicado bastante al perro, que es el animal que más conocemos, del que estamos más cercanos. Mm. Pero Terra Animal en verdad es para ayudarte, para conversar, para socializar. También que la gente podamos ser mucho más sensibles en temas de todo tipo de animal, no solo cuestiones urbanas, sino un poco más allá. Pero bueno, de acuerdo a las capacidades y donde vivimos, creo que es mucho más importante hablar. Le hemos dejado de ladito al gato, hemos hablado muy poquito del gato. Hay muchos mitos del gato y de otros animales, como por ejemplo de las aves, que tú decías son animales muy inteligentes. Uh-huh. Cuando no se pensaría, porque por su tamaño, y generalmente lo dicen, ¿no? Eres cabeza de pollo, por ejemplo, dicen. O tienes un cerebro de gorrión, no sé, de pajarito.
Pero los pájaros son bien pilas.
Por eso es lo que queremos desmitificar. Y además, ¿por qué? O está bien, no sé, ¿está bien o no que les tengamos de mascotas en una jaula? Antes de que Amanda me saque las garras de la barriga, porque me parece que se enojó.
Me dio penita.
Ah, le dio pena. Vamos con música y al regresar vamos a estar conversando con Fernando de Terra Animal, quien nos ha visitado, y estamos, no sé, recién nos enteramos de algunas cosas que no sabíamos, y eso, sí. Y eso nos va a hacer mejores personas, seguramente. Okay. Nuestra fanpage, que es Cuestión de Actitud, nos pueden seguir y ahí van a ver fotografías de lo que estamos acá conversando. Bueno, analizando algunas cuestiones, y en verdad pasa eso, ¿no? Esa es la ley de... ¿Cuál de las leyes? De Murphy, puede ser. Cuando estábamos acá en interno salió un temazo así, pero demasiado bueno, y ahora ya no nos acordamos.
Yo sí me acuerdo.
No, mentira.
Sí me acuerdo.
Pero Fernando nos estaba comentando acerca de por qué, o sea, un poco las cuestiones psicológicas, sociológicas también de lo que sucede. ¿Por qué somos así como humanos de no respetar a un ser que también siente? Y Amanda, nos decías algo muy importante, que eso pasó con la humanidad antes, ¿no?
Claro, decía que eso nos ha pasado siempre como seres humanos, por ejemplo en la esclavitud. Creíamos que los negros no tenían alma, no sentían, entonces tenían que estar sometidos a lo que yo quería hacer, ¿no? Después a maltratos, a abusos físicos, abusos sexuales.
¿Y por qué se pensaría que no sienten?
Porque son diferentes a nosotros, justamente, es lo que decíamos hace un rato con Fer.
Uh-huh, exactamente, y la historia de nuestra conquista, por ejemplo, con nuestros indígenas es tal cual. Entonces los españoles vivían en su mundo, ¿no es cierto? De pronto aparece un mundo donde salen estos seres que no les entendemos. No, ni siquiera se pensaba que era un idioma, sino que balbuceaban cosas que son hasta anatómicamente diferentes, porque eran mucho más fornidos en realidad, ¿no? Mucho más fornidos. Nuestros indígenas de la selva conservan sus pies así anchos, no sé, para trepar. Entonces, no, estos son otros seres, son otras cosas, no son como yo. Y es exactamente lo mismo que pasa. O sea, tú te encuentras con animales, no los conoces, no los entiendes.
No los respetas.
No los respetas. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Matarlos.
¡Ay, qué mal! ¿Cierto? No, estás tocando el punto corazón más sensible de todos.
Pero
nosotros.
Pero es así. O sea, así funciona. Y con los animales también, pero con las otras
especies
también. Es así. O sea, cualquier cosa que yo no entiendo, cualquier cosa... No sé, vimos Avatar, todos vimos Avatar. Sí, todos
hemos dado. Hace la mano a los que vieron Avatar.
Yo también vi como 25 veces. Como son diferentes.
Perdón, hasta el pollo alzó la mano.
Como son diferentes, no les entendemos, entonces les matamos. es así. Lo mismo pasa con nuestros pueblos originarios que están ahorita no contactados. Con todo lo que nos es desconocido, nos asusta y les matamos.
Sí, fuerte.
No, terrible. Bueno, ese día sábado pasado fue un día para adoptar. Para adoptar mascotas y creo que fue solamente para adoptar perritos. Cuéntanos un poco de eso, Fernando. Lo pudimos ver un poco por medios, pero no sabemos qué es Urbanimal.
Sí, correcto.
Urbanimal, tú tienes acá una... Podemos tomarle la pulserita de Urbanimal también a claro, Fernando.
Nos regalaron aquí nuestros amigos de Urbanimal. Y digo nuestros amigos porque, puede ser totalmente franco, se ha roto algo que por fin creo que los grupos de protección esperábamos de esta separación, ¿no? De esta separación sector público. A ver, yo soy el centro de zoonosis, yo soy la autoridad.
Sí, centro
y ustedes,
de...
centro de zoonosis. La zoonosis es el estudio de las enfermedades de transmisión humano-animal y viceversa. Hay 65 tipos de enfermedades zoonósicas. La rabia es solamente una de ellas.
Eso se iba a decir, la rabia es la única que conocemos.
Sobre todo las parasitosis, leptospirosis, toxoplasmosis, salmonelosis, todas esas dosis son...
Dicen esas dosis y nos acordaba de nuestro queridísimo amigo oso que está radiando.
Pero son no solamente, mira, no es que tampoco los animales sucios nos pasan. A veces nosotros, ¿no? Comemos cualquier cosa en la calle, tenemos ahí nuestras... y les podemos contagiar a los animales. Entonces, bueno, el centro de zoonosis era tradicionalmente el temido matadero de los animales callejeros.
Ah,
¿no? Entonces, Urbanimal es el centro de gestión zoosanitaria de Quito. Es una dependencia municipal que tiene las competencias para el manejo técnico ético de la fauna urbana, de estos animales que conviven en las ciudades. Y bueno, ahora que lo colocaron como Urbanimal, es un nombre que dice mucho, ya es otra conceptualización. Entonces, los amigos de Urbanimal nos invitaron para estar presentes en este evento que fue el día 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, en honor al nacimiento de San Francisco de Asís, patrono de los animales en la Iglesia Católica, ¿no?
Ah, qué loco.
Sí, entonces muy chévere, pero muy contradictorio. Hay algunas poblaciones y algunos lugares en el mundo que celebran a San Francisco de Asís haciendo corridas de toros, por ejemplo, y matando un poco de animales.
Sí, no sé si reír o llorar, la
sí,
verdad.
Sí, exactamente. Bueno, oye, fue muy importante y yo creo y espero que sea un punto de inflexión, por lo menos aquí en Quito, en esta relación sector público versus ciudadanía, no versus, sino con la ciudadanía.
Con la ciudadanía,
¿no?
Claro.
Con la ciudadanía, juntos, trabajando con las organizaciones sociales, que hay más de 25 aquí en la ciudad de Quito, trabajando por los animales. Estuvo muy chévere, estuvo nuestro amigo Jorge Pauta, guitarrista de hace miles de años.
El queridísimo, ¿no? Jorge Pauta, que es un maestro
de la guitarra. Que tiene su grupo Perreros, ¿no?
No sabía que tenía.
Grupo Perreros, que tiene un disco de animales. Jorge tiene su disco de...
¿Está acá en Quito?
Sí, está aquí en Quito.
Hay que traerle.
¿Puedes darnos el contacto de él para un rato? Sí, por acá.
Y si pones de Facebook Grupo Perreros, vas a ver una portada bien bonita ahí de su canción Recoge el Popó, por ejemplo.
Ah, sí, ¿en serio?
Exactamente.
¡Qué loco!
¿No? Es muy chévere, ¿no? Y Jorge tiene un corazón gigante, su esposa también. Estuvo muy chévere. Entonces, mira cómo están estos cambios, ¿no? Hace 10 años nos peleábamos con la autoridad, asesinos, la sanidad era, ¿no? Llegaba y botaban veneno, discrimen, morían todo lo posible, morían hasta niños. En el año 2006, tres niños murieron envenenados con cebo destinado a estas campañas de descanización. Es la razón por las que pararon, pero tampoco se implementó otras medidas. Y ahora vemos que hay algunos cambios, bien por las autoridades, esperamos que todo eso se cumpla. ¿Y qué te puedo decir? O sea, sí fue un evento muy emotivo y muy chévere. El alcalde de la ciudad adoptó un animalito. Consideramos que sí lo meditó bien, ¿no? Con la familia.
Claro.
Sí, hizo su proceso de adopción y ahora tienen un nuevo miembro.
Oye, yo justo eso te quería preguntar. ¿Qué piensas sobre estos procesos de limpiar la ciudad de los perritos que están callejizados?
Es que limpiar la ciudad de los perros, de los gatos, de las palomas, de las tórtolas... nunca va a ser realmente una limpieza, porque no es una limpieza moral.
Claro, es tenaz.
El envenenamiento masivo ha demostrado no servir para nada. ¿Qué es lo único que logras? Tú exterminas animales, pero siguen habiendo ahí, como la gente no cambia el chip, ¿no? Como la gente no cambia culturalmente, sigue habiendo los botaderos de basura, sigue habiendo la gente consigue otro perro y le permite y otra vez estar afuera.
Proliferación de perritos.
Correcto. Entonces, es un cambio cultural. O sea, aquí lo que hay que meditar es nosotros, nuestra responsabilidad. Los animales están ahí por razón nuestra. O sea, somos los culpables y también tenemos la obligación de manejar esa situación.
Oye, y estas políticas, si no me equivoco, para el último festival de surf que hubo en Montañita, hubo un sacrificio de perros súper grande. Si la autoridad mismo hace este tipo de cosas, ¿está penado por alguien esto? Uh-huh.
Claro, bueno, concretamente el manejo de los perros en el país está determinado en el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros, que es un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Agricultura y de Salud, donde habla específicamente de que es de ámbito nacional, que compete a una serie de estamentos, incluida la Policía Nacional, incluido el Ministerio de Salud, ¿no? Lo que pasó en Montañita fue coordinado por la Administración, la Coordinación Zonal de Salud número 5, que es la que está en ese territorio. Lo hicieron desde un punto de vista de salud humana. Posiblemente ellos lo que no pensaron es que iba a tener tanta polémica, tanta crítica, esa es la palabra, la crítica, porque lo hicieron de una manera muy antitécnica, no solucionaron el problema. O sea, el problema de los perros de Montañita es que son animalitos que tienen tutores, ¿no? Pero que se les deja libremente. O sea, ahí el tema es culturizar a la gente, ¿no es cierto? Concientizar a la gente, porque retiras de esos animales, además los fueron a botar aparentemente en un basurero, pasando olón. ¿Y qué ganaron con eso? O sea, los animales allí estarán ahora reproduciéndose entre la basura, creando más animales, y los tutores que perdieron a sus animales de Montañita ya tienen otros, y criándoles de la misma manera. Entonces volvemos al tema, o sea, el humano es el que tiene que cambiar esas actitudes, ¿cachas? Y todos somos agentes de cambio, podemos hablar en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces, informémonos bien. O sea, realmente nosotros somos los primeros actores de cambio para nosotros mismos, y convencidas y convencidos de este cambio interno. No se trata de salir a evangelizar a la gente, ni decirle, mira, yo soy...
Yo vegano, salvo los animales.
Con todo el respeto y que les amo a los veganos, o sea, no es contra ellos, sino que sí, alguien puede decir, yo soy poco más así la pureza celestial y vengo a evangelizarte, o tú impía. ¿No es cierto? Y no se trata de.
Me queda viendo la mano de una, ¿no? Obviamente, está bien, pero no la atinaste.
Realmente yo soy impía.
Realmente es la impía.
¿Qué es
eso? Ah, estás molestando. Oye, Fernando, bueno, sí, está súper, súper claro que tenemos que ser más conscientes de lo que suceda y que trabajar o estar a favor de estos grandes programas que puede promover el gobierno local, que es mucho mejor porque estamos mucho más cerca, más contacto. Uh-huh. y esto es un tema que estamos hablando del urbano, después en otro momento se podría hablar de lo rural y etcétera, pero uh-huh. El urbano yo creo que hay más para hacer. Hay países, y solo esto para cerrar, hay muchas ciudades de nuestra Sudamérica, en América Latina, que no han tenido estas políticas a tiempo, estas de sobre todo a los perros. Uh-huh. Y son tan infestadas que cada vez que va una autoridad, es decir, si va un ministro de otro lado, un presidente de otro lado, o va a ser el mundial, si es el mundial, o sea, sacrifican a los perros. Correcto. Pero literalmente, porque en Santiago, que tuve la oportunidad de vivir un tiempo, uh-huh. Tú ves una cantidad enorme de perros, yeah. Ahí, pero ahí es muchísimo, o sea, es yeah. una plaga ya. Y yo creo que estamos a tiempo de que no se convierta una plaga. Hay mucha gente de Latinoamérica que viene a nuestro país y dice, sí, lo que me llama la atención acá es que no hay tanto perro callejero. Y no debemos llegar a que claro. Haya ni uno siquiera.
Claro.
O sea, estamos todavía a tiempo. Creo que es una ciudad, se está volviendo una ciudad inteligente, qué bueno que hay estas uh-huh. iniciativas y estas cuestiones. Ahora, un tema que había quedado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros animales? Un poquito hablemos de los gatos.
Yeah.
Se dice que el gato se acostumbra mucho a la casa, y eso nos va a decir la Amanda, si es verdad. Se acostumbra a la casa, pero no a la persona, no al su dueño. Uh-huh. Otro de los para desmitificar, ¿no? Uh-huh. También se dice que cómo es que, o sea, ¿por qué tener por ejemplo aves en tu casa, uh-huh. si es un animal que pasa libre? Pero tú le dejas libre a un animal que lo tienes en tu casa y sale otro más grande y le come así en 3 segundos.
Pero si ya no tiene condiciones para volver a su hábitat natural.
Sí. A ver, bueno, pienso yo que volvemos al tema de que somos los seres humanos los que les hemos categorizado y dado condiciones, ¿no? Entonces decimos, este canario es de jaula.
¿No? Le ponemos
una etiqueta. Sí, le ponemos una etiqueta.
Este perro es de cartera.
Este no puede caminar porque es un bebecito de cartera. Y entonces en esa lógica, al final los animales son los más afectados. Para mí hay una cosa, y yo lo digo así, de plano, como activista, y porque la lógica es la que me empuja. O sea, un animal que tiene alas no está para ser encerrado, enjaulado, peor en esas jaulas tan pequeñas.
Y se atrofian las alitas.
Sí, claro, por supuesto. O sea, porque acuérdate que las alas están sosteniéndose a un músculo, ¿no es cierto? Pectorales igual, digamos, ¿no?
Entonces, y está volando, pero aquí está volando.
Se atrofian. Igual que un animal que es cuadrúpedo no debería estar encerrado, igual que un animal que tiene escamas no debería vivir en un acuario de enano, ¿no? Pero bueno, o sea, esas son mis concepciones filosóficas, digamos, en realidad como activista, como protector, yo pienso que ningún animal debe estar enjaulado como ningún humano debe estar enjaulado, o sea, no hay nada de ventajoso en eso. Pero bueno, vamos más a lo práctico. Es verdad lo que tú dices, por ejemplo, con el tema de ciertas especies de aves, ¿no? Las hemos domesticado y las hemos seleccionado a tal punto que en realidad, y me pasó, mira, cerca de la casa de mis padres un día me encuentro, no sabría decirte la especie como tal, era cabeza roja, cuerpo amarillo. Evidentemente no era una especie
muy común,
ni silvestre dentro del urbano, digamos así. Ya no volaba, o sea, solo estaba por la vereda caminando y apenas alcanzaba
el pájaro, caminaba en la vereda.
Entonces, bueno, yo ya los había visto, sabía de dónde era, entonces fui a timbrar la casa. Y salió un señor que dijo como muy tranquilamente, sí, es que se escapó. Y yo, bueno, pero resulta que está a 2 cuadras más arriba, entonces vamos a verle, ¿me entiende? Porque ese animal ahí va a morir y va a morir muy mal, porque si no muere atropellado o no se lo coge a alguien... pues otras aves tácitamente la matarán, ¿me entiendes? Entonces, ese animalito que estuvo en esa jaula, que era responsabilidad de esa persona en un momento, ya está ahorita en la vereda, o sea, no puedes desentenderte del asunto. Y bueno, con el tutor, digámoslo así, fue más fácil, porque si tú le perseguías, obviamente escapaba. Pero el señor llevó su frazada, le tiró encima, le logramos recuperar. Pero sí fue un sabor agridulce, porque dije, bueno, ya por lo menos va a volver a un lugar más o menos seguro. Ya lleva años ahí ese animalito. Entonces tampoco es solamente coger la jaula y abrir, ¿no? Hay muchos compañeros activistas que piensan que la cuestión es robarse a los animales, liberarlos.
No, a eso te referías con la locura.
Posiblemente, ¿no? Con el mayor de los respetos y los cariños. Pero yo, no es técnico, no es lógico.
Es como ir
tampoco
al zoológico a abrir todas las jaulas y que se vayan los tigres.
Y ojo que ha habido veces que se ha intentado hacer algo así.
Ya no pueden volver a su hábitat natural.
Sí, sobre todo no sobrevivirían. O sea, es un proceso de rehabilitación. Es otra cosa. Pero bueno, al punto que voy es que en realidad ningún animal debería estar enjaulado. Yo pienso que los pájaros y los peces no deben ser considerados animales de compañía. Tienen otro tipo de necesidades. A pesar, por más domesticados que estén, me parece triste que sigamos sometiéndoles a sus encierros. Bueno, respecto al gato, yo creo que eso empieza una especie de bien incomprendida, verás. Bien incomprendida, porque los gatos son los felinos son extremadamente sagaces. Saben perfectamente todo lo que está pasando. Antes la gente decía, no, es que los gatos son tontos porque les llaman y no vienen.
Son tan no, pilas que eres loco, sígueme llamando hasta que te lo creas.
Justo te iba a decir, o sea, son más bien tan pilas que saben exactamente y no te van a hacer caso hasta cuando ellos quieran. Son otra especie, son diferentes. ¿Qué necesidades tienen? Debemos satisfacer su deseo de rasguñar. O sea, ellos mantienen en estado natural sus garras muy afiladas porque eso es instrumento de cacería y de trepar, ¿no es cierto? Les gustan los espacios altos, puedes construir unas repisas, puedes si quieres también ya comprar ahora ahí esas casas que llaman de gatos, ¿no?
Ajá, y con jueguitos y con unas cositas para aruñar.
Que igual a la final se cansan, digamos así, pero hay modulares inclusive. Primero le pones así, luego le pones así y es bien chévere. Bueno, ellos tienen también el Instituto Natural de Cazar, entonces ahí viene mucho el tema de los juegos, ¿no? Todos los jueguitos que podamos darles. Busquen enriquecimiento ambiental gatos en YouTube, en internet, y va a encontrarse una serie de, inclusive, de herramientas caseras.
Justo, ideas. El Agni tiene dos gatos y él tiene un cuarto de su casa para sus gatos. Entonces es súper divertido porque tiene repisas y tiene cositas colgadas y tiene material
que puede rasgar. Justo en internet. Y eso se trata. Hay cosas bien importantes de saber. Los helechos, por ejemplo, son tóxicos para los gatos. No debes tener helechos dentro de tu casa. Y no me acuerdo qué otra especie de planta. Pero sí, mira cómo le puedes adornar. Porque ellos son arborícolas, ¿no? Estamos viendo ahorita en el Google.
Hay que poner ahí.
Nada más unas casitas que tienen también como plantas de encima. Ellos son arborícolas. Se sienten muy bien metidos dentro de las ramas, ¿no? Son comportamientos naturales. En la medida que le entregues facilidades naturales a tu gato, a tu perro, ellos se van a sentir más tranquilos y no te va a hacer tanto daño en la casa, ¿cierto? No se va a comportar mal, como solemos decir. Entonces consulten, investiguen. Acuérdense que tener un animalito es una gran responsabilidad. Tenemos que ser tutores responsables. No vamos a coger un perro porque sí. Informémonos qué es un perro, ¿cierto?
Sí.
¿Qué necesidades tiene un perro? Como cuando tienes niños también.
Exacto. Cuando te embarazas, no sé, al menos a mí me pasó, tenía tanta curiosidad por saber qué es lo que venía a mi vida.
Así tiene que ser.
Así mismo tiene que ser con tus animales de compañía, porque tienes la misma responsabilidad que
con
tus guaguas.
Exactamente. Y esa responsabilidad, y a raíz de esa responsabilidad, si es que tú les otorgas todos estos estímulos positivos, este bienestar físico y psicológico, vas a tener realmente compañeros. O sea, no va a ser un dolor de cabeza, va a ser una convivencia armónica como siempre debió ser. Y yo creo que no va a haber cosa más maravillosa que poder compartir la vida con los animales.
¿Sabes qué? Una pregunta medio ahí como personal. Mi mami tiene una perrita que va a cumplir ya 9 años. Y no sale mucho ni nada, no le, o sea, cuando sale tampoco es que le encanta estar afuera, prefiere volver a casa y eso. Pero adentro no quiere hacer nada, está vaga, no hace nada, está acostadita en la cama, solo cuando mi hijo va a buscarle, así como ahí sale un ratito y algo, pero que no quiere hacer actividad. ¿Qué hacemos para que
se sienta bien? No está estimulada, recuerden que los animales, igual que nosotros, actuamos por estímulo. No, pues los estímulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. En este caso buscamos estímulos positivos. Otra cosa bien importante que hay que entender. A ver, así como para los humanos lo primero es la visión. O sea, todos los animales... A ver, aquí va una máxima. Todos los animales...
Nota máxima de Fernando.
Nota mental. Tomen, por favor, redobles de tambores, señor psicólogo.
¿Qué es eso?
Máxima de Fernando.
Todos los animales perciben el mundo de la misma manera que nosotros, a través de sus sentidos. Vista, oído, gusto, tacto, olfato, y en muchos casos sentidos que nosotros no poseemos. Los murciélagos utilizan ultrasonidos, los tiburones pueden percibir impulsos electromagnéticos, ¿no es cierto? Wow. Cosas que nosotros ni soñamos. Todos los animales perciben ese mundo, lo transforman a través de sus sentidos, lo procesan en sus cerebros y generan sentimientos. Esos sentimientos se traducen en su lenguaje corporal, en su lenguaje vocal, en sus actitudes. Desde ese punto de vista, todos los animales sienten igual que nosotros. Así como para los humanos la visión es el primer sentido, para los perros es el olfato, para los gatos es también la vista y el oído, ¿no? Entonces, el principal estímulo que deben tener los perros es olfativo. Debemos jugar mucho con los olores, debemos jugar mucho con que un rico olor que le motive a moverse sea premiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que un juego al final termine también con un sabor, ¿entiendes? Ya. Y en los gatos es igual, ellos se estimulan mucho a través de la vista y del oído, ¿no es cierto? Y entonces esos juegos que nosotros tenemos con ellos deben terminar en el estímulo positivo, que es la caricia, que es la comida, que es ese premio de sabor agradable, de olor agradable, ¿no? Utilicen, por ejemplo, mucha lavanda para estimular a sus perritos a estar tranquilos. Yo, los olores fuertes no les cae, de cítricos no les cae bien. Olores de lavanda, pueden poner inciensos, pero no mucho, ¿verdad? Porque ellos son bien sensibles. En los gatos también hay un componente así de olores, pero más de, como te digo, más de vista, ¿no? Les gustan los colores, les gustan las cosas que se mueven. Entonces enriquezcamos, ¿no?, su ambiente, con esos estímulos, pero conociendo cómo son esas especies. Claro. O sea, dándonos el trabajo de entrar al internet. O sea, hoy tenemos la facilidad del internet. O sea, por favor.
Ahora no puedes, claro, no puedes salir y decir, no lo sabía. Lo que no sepas, simplemente tienes que meterte a
googlear
y listo.
A youtubear.
Bueno, y hablando de internet, le recomendamos la página de Terra Animal. Es así, ¿verdad?
Sí.
Terraanimal.es.
Sí, es con una sola. Es una sola. www.terraanimal.es.
.es
de Ecuador. Con una sola A, terraanimal.es. Tenemos ahí nuestro trabajo, publicaciones. Encuéntrenos en Facebook como Terra Animal Ecuador, nuestra fanpage terraanimal.es. Estamos en YouTube también, tenemos algunos videos interesantes del trabajo que hemos hecho. Vamos a subir pronto las fotos del taller que hubo en Cuenca, esperamos repetir otro acá en Quito. Y en general estamos para ayudar a las personas que quieran desarrollar proyectos. Esa es nuestra especialización. Tenemos médicos veterinarios asociados, inclusive amigos sociólogos, psicólogos con los que trabajamos de estos temas. Pero nuestra especialización es, tú quieres desarrollar en tu universidad, en tu barrio, en tu trabajo, algún proyecto de recolección de fondos, no sé, quieres hacer un taller, quieres todo lo que hemos conversado, tal vez como desarrollarlo más, ¿no? Para que la gente pueda tener mejores herramientas. Entonces, pues llámenos, así, 1-800.
1-800, Terra Animal.
Contáctenos a través de contacto@terraanimal.es o nuestras redes sociales, y con un montón de gusto estamos para acolitar en todo lo que se pueda.
Oye, qué genial, en verdad, conversar contigo, Fernando.
Muchas gracias.
Tenemos que traerle también más seguido.
Sí, ¿verdad?
Nos hemos quedado acá con tantas preguntas de por medio.
Oye, hemos hablado de...
Yo creo que el tiempo ha pasado así volando y todavía nos quedan un montón de preguntas. Pero bueno, la primera vez que tenemos acá a Fernando en cuestión de actitud, yo creo que te vamos a comprometer, Fernando, para que nos sigas ilustrando con todo lo que tienes para comentar. Y también, bueno, vamos a estar siempre en contacto. Ya saben, los seguidores de Ultramotora, pues estamos acá con Fernando Arroyo, lo pueden encontrar en todos los canales y redes sociales que nos ha dicho.
Todos los canales.
Fernando, canales de comunicación.
Aunque sí has estado famoso, te he visto en la tele muchas veces recién.
Ah, hemos tenido la suerte de compartir y, bueno, no sé, los medios tienen interés en el tema y estamos para hablar del tema, así que...
Qué bacán, qué bacán. Y qué bacán que vayan creciendo estas ideas. Eso es lo bacán de ser agentes de cambios, ir sembrando en va a sonar cursi, los corazones de las personas. Este tipo de ideas transformadoras, ¿no? Entonces, creo que al menos yo me dejo contagiar mucho de ese tipo de cosas.
Y transformadoras, Amanda, con mucho positivismo.
Totalmente.
O sea, yo sí se los digo, a pesar de que la realidad que viven nuestros animales es extremadamente triste, es muy dura, es muy difícil. Apelar a la conciencia de la gente tiene que ser un proceso bien positivo, o sea, porque así te ganas a la gente. Las sanciones, las gritadas, los insultos, los golpes, pienso que es natural en cierto punto. Aquí no nos ha causado ya indignación tal, ¿no? Pero en la medida de lo posible, yo pienso que con actitud positiva, con alegría, con una sonrisa, que es exactamente lo que los animales nos brindan, nosotros sí podemos transformar esos corazones.
Qué bacán, me encanta, y qué bacán quedarnos con eso para además el resto del día. Buena actitud ante todo para poder lograr transformaciones.
Sí. Ya me olvidé de lo que me mordió ese perrito en el año 1998. No lo volverá a hacer porque... No sé por qué lo mordió.
Porque le sonreí.
Porque no le sonreí.
No le tomes personal.
No. Oye, sí. ¿Huelen el olor tuyo de miedo y de... que pueden hacer?
Ellos perciben todo tipo de olores. Pueden relacionar ciertos cambios hormonales, ¿no? Porque obviamente nosotros secretamos diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo... las endorfinas, ¿no? Que son las que nos relajan y todo. Eso los animales lo sienten también. Y no solo es una cuestión así corporal, sino, como te digo, o sea, ellos tienen el olfato bien desarrollado.
Ah, entonces yo le tuve miedo al perrito, ¿eh?
Pero justo te pasa que te decía que le mordió su perro enano. Es su perro, o sea, es su amigo. Y estaban jugando y el perro se alocó y le mordisqueó la nariz.
Pero de la felicidad.
Sí, claro, de la felicidad, pero le mordió.
Tiene cariños pastosos. No. Bueno, te agradecemos muchísimo. Mira, hasta el pollito se puso feliz, nuestra mascota de acá de Ultramotora. Te agradecemos, Fernando, bastantísimo, en realidad.
No, qué gusto, qué gusto.
Sí, esperamos tenerte acá nuevamente. Acá. Gracias a todos, la gente de Terra Animal también. Y bueno, vamos a estar atrás de todas estas campañas a favor de los animales. Eso significa ser agentes de cambio. Ya nos tenemos que despedir, nos vamos con música inmediatamente, señor
musicólogo. ¿Qué va a poner?
El oso.
Vamos a escuchar El Oso. ¿Usted ha escuchado esa canción?
El oso,
de la película de
Tango Feroz.
De Tango Feroz.
Mire, por favor, dígase, ¿de qué película es?
Tango Feroz.
Ah, vieron que sí sabemos. Tango Feroz, la manga lo sabe, pero ya lo vamos a ilustrar.
Sí, es Tango Feroz, pero la canción El Oso no tengo aquí.
Pero es que esta canción es importantísima en la película y en todo lado. No, nos vamos con eso, porque el oso vivía muy contento, caminaba así. Hasta que vinieron de la selva, ¿no sé cómo?
Sí, no sé. Hicieron gato.
Nos hicieron gato. Y con eso también mandamos un saludo a nuestro querido amigo Oso, que está en Albuquerque, Estados Unidos, y esperamos que ya venga pronto, porque lo extrañamos. Se fue hace una semana nomás, ya lo extrañamos. Nadie dice, no, no, así lo extrañamos.
Yo soy la hermana, ¿qué?
Yo soy la hermana, dice la chis. Yo tengo que extrañarle, soy la hermana. Bueno, nos despedimos. El día de mañana tenemos
Martes de Cine.